informe está hecho conscientemente y con una alta profesionalidad. Como siempre recibimos estos informes del observatorio, ¿no?, de la UCA, y bueno, nos parece que está plasmando realmente, como nosotros en nuestro ámbito pastoral no manejamos tanto estadísticas, sino la realidad que vemos. Uno aquí compara lo que ve en los barrios, en nuestras comunidades, con los números que presenta esta estadística, ¿no?, que realmente, como usted dice, son alarmantes.
Sí.
Nosotros vemos que tenemos cada vez más demandas de merenderos y de comedores para niños abiertos, y ahora se suman los ancianos también, ¿no? Y las cifras son realmente, tendrían que preocuparnos, digamos, como sociedad y sobre todo al Estado, ¿no? Son cifras que están tomadas del INDEX, o sea que son cifras oficiales, que están sacadas de números oficiales, o sea que a mí me parece que es alarmante y que tendría que el Estado dar una respuesta mucho más urgente que la impulsividad en aumentar tanto las tarifas, por ejemplo, y que lo paguen los que menos tienen, ¿no? Entonces, ante esto, nos parece que atender la niñez es a futuro, es decir, es poder no empeñar el futuro de los niños. Nosotros hemos tenido con funcionarios de esta provincia, por ejemplo, y nos hablan que tienen, por ejemplo, proyectos que están muy bien, la copa de leche, plan de más vida para los niños, pero escolarizados. Y los que no están escolarizados, los que están fuera del sistema,
claro.
Y los chicos que no van a la escuela, entonces...
Que son más de los que nosotros pensamos.
Claro, son más de lo que nosotros pensamos, porque uno cuando recorre los barrios y ve los pibes trabajando, uno se da cuenta que no van a la escuela. Entonces, ante esto, a nosotros nos causa un estupor, ¿no? Porque las cifras que está dando esta encuesta son alarmantes. Usted hablaba justamente de las dimensiones. Las dimensiones que toma la encuesta son, como usted dice, alimentación, saneamiento, que es ver el tema si tiene un baño más o menos con un inodoro en su casa y si tiene agua corriente. Nosotros vamos a los barrios y a los asentamientos y vemos que hoy tienen un bidoncito de 3, 4 litros de agua que compran porque si no el chico se le enferma. Y eso es caro. El agua hoy es una cosa que maneja el mercado realmente, o sea,
no deberíamos tener que comprarla, nadie debería tener que comprarla.
Es lo que condena Francisco en Laudato Si, cuando habla del agua social, es decir, el agua es el elemento indispensable e inalienable de un derecho humano de la persona, porque sin agua no puede vivir. Yo cuando le doy la charla a los chicos, a veces en el colegio o en los barrios, le digo, miren, uno puede vivir sin celular, pero no puede vivir sin agua. Entonces tenemos que cuidar el agua. Bueno, acá nos está marcando que va de un 7 a un 24%.
Sí.
Esto es muy alta la tasa de chicos que no tienen un baño digno, un baño más o menos digno y agua corriente. Nosotros acá en Fiorito hemos visto hace 2-3 años que se ha inaugurado un barrio con dúplex y el agua llega hasta la puerta pero no entra porque no tiene presión.
Claro, claro.
Cada uno tiene que comprarse una bombita y si no tiene la bombita que la pone en la vereda, está en la vereda la bombita, no tiene agua dentro.
¿Y pero cómo va a comprar una bombita si no tiene para comer?
Claro, estamos en una situación que a nosotros nos parece que es alarmante, justamente porque lo que nos presenta, ¿cuál va a ser el futuro de nuestro país? En vivienda tenemos de un 6,8 a un 30% de déficit. Nosotros ya habíamos percibido, cuando en el libro Una Tierra para Todos, en el 2006, con la UCA, habíamos hecho una encuesta sobre el índice de habitabilidad y el déficit habitacional. Índice de habitabilidad es si hay vivienda digna o no y cuántos viven.
Sí.
Y después, el déficit habitacional es los que no tienen vivienda y viven
en casas de chapa.
Sí, exacto, no tienen espacio.
Sí.
Y bueno, y los índices eran altos, pero ahora esto se ha multiplicado. Entonces tenemos más dificultad y no menos. ¿Por qué? Y porque las fuentes de trabajo, incluso informales, están en los conurbanos de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Salta. Entonces la gente se viene en los conurbanos. Tampoco hay un plan de decir, bueno, ¿qué proyectos tenemos para salir del interior? Desde educación, salud y trabajo, para poder un poco ver que toda esta gente que vive en los conurbanos, de algún modo, desearía, algunos desean salir, pero no tienen el modo.
Claro, claro. Monseñor, usted hablaba de algo estructural. Incluso el informe habla de una problemática estructural. Ahora, si es estructural, por lo menos a corto plazo no tiene una solución visible, digamos. ¿Qué se puede hacer a corto plazo?
Evidentemente que a corto plazo tenemos que usar paliativos, porque si un chico hoy no tiene que comer, lo que yo tengo que hacer es darle de comer, no me queda otra. Por eso es que se están abriendo, decía, comedores o merenderos, se están multiplicando. Por eso, en lo inmediato tenemos que salir a paliar la situación y tener consensos donde podamos abrir algún tipo de trabajo. Nosotros hemos propuesto, y quisiéramos reunirnos acá con la provincia, para a ver cómo las cooperativas o los movimientos populares pueden tener acceso a un trabajo en el cual sea remunerado. Eso quiere decir que tenga un aporte y tenga obra social. Si toda esa franja de gente tiene trabajo, esos chicos no necesitan ni un comedor, su familia claro. Lo alimenta, ¿se entiende?
Entonces, sí, sí, o come más de dos veces por día. Porque en los comedores o los merenderos es una vez por día.
Claro, exactamente. Además come con su familia, que es mucho
sí,
más digno, ¿no?
Exactamente.
El problema estructural pasa por la falta de trabajo. Ahora, esto, en lo inmediato, se puede solucionar si hay creatividad, y hay ganas, y se quiere. Porque se pueden abrir fuentes de trabajo, ya que hay una inversión importante desde el extranjero, para infraestructura. Bueno, ¿qué es infraestructura? ¿Quién la va a tomar? Solo las empresas que siempre las toman, que son las que tienen otros trabajos y además multiplican y ganan más, o puede tomarla una cooperativa que está organizada, que tiene capacitación para hacerlo, porque son, evidentemente, son cosas muy simples, por lo general es construcción, no son cosas especializadas, y nosotros estaríamos paliando una situación muy grave, que es de la gente de la economía popular que hoy está manteniéndose vendiendo en la calle, ¿no? Con el trabajo informal, y nosotros podíamos a un gran sector de esa gente darle trabajo remunerado, ¿no?
¿Qué otras propuestas desde la pastoral social se ha hecho como para acercarse a esta realidad? Porque no solo, digamos, es algo estructural que tiene que ver con el trabajo y con el dinero necesario como para poder vivir, sino también tiene que ver con la educación. Por ejemplo, me llamaba la atención el informe en donde hay niños, por ejemplo, a los que nunca se les contó un cuento.
Exactamente. Eso es lo que se llama estimulación y educación, es uno de los ítems.
Sí.
Porque los ítems son alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información, y este que es justamente estimulación y educación. Y ahí el tema de la estimulación temprana es cómo justamente a niños donde no están con adultos, ni que nadie los atiende, digamos, durante el día,
sí.
Crecen también con menor estimulación. Entonces, por eso este ítem marca el tema de educación y también estimulación. Y estimulación, por ejemplo, es como atiende un niño, ese niño puede jugar, ese niño puede escuchar un cuento, ese niño puede tener cariño, cercanía, y no se cría solo, porque los padres tienen que trabajar todo el día y muy lejos para traer algo a la casa. Entonces, yo creo que ese ítem es muy importante.
Muy importante.
Y junto también con el tema de, porque esto también marca a los adolescentes, ¿no? Niñez y adolescencia, también ver los adolescentes que no han terminado la escuela, ¿no? Y que también se los puede incluir en estos programas de educación que se están dando, sobre todo educación de adultos, porque a veces un chico de 14 años no va a ir a una primaria, le da vergüenza, es grande. Entonces yo creo que esto necesitamos fomentar esto, como necesitamos fomentar los fines, en el cual acá, por lo menos en la provincia, no tenemos infraestructura. La Dirección de Educación de Adultos tiene un programa interesante, que es fines, pero no tenemos lugares donde implementarlo, ¿no? Lo cual es una preocupación. Estamos ofreciendo ahora las capillas para que se pueda hacer. Incluso casas particulares, casas de gente a la cual a lo mejor con Cáritas le construimos otro baño anexo y con una pieza se puede armar un salón. Esta es la precariedad en que estamos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es importante que estas cosas las conozcamos y las hablemos, porque sin conocerlas seguimos padeciendo este flagelo y mucha gente queda relegada.
Mucha.
Como también quedan relegados los niños con discapacidad.
Claro,
en la provincia tenemos demoras, por ejemplo, de que los que están en alguna institución les llegue la beca. Y después tenemos niños discapacitados, pobres, carenciados, que no los atiende nadie. Y ustedes saben que la estimulación temprana va de 0 a 3 años. Nosotros estamos abriendo ahora, ya estamos trabajando, pero ahora abriendo un edificio nuevo financiado por Alemania, esta es la verdad, porque no hemos tenido ayuda, salvo de la diócesis, de las parroquias que nos han ayudado como obra para el año de la misericordia, un centro de estimulación temprana, acá en el barrio 2 de Abril, una zona periférica muy densa, donde hay muchísimos niños discapacitados. Y sobre
es como
todo,
un doble sufrimiento. Es un doble sufrimiento.
Además, a veces la mamá, son mamás jóvenes o mamás que dicen, no, el nene es muy bueno, tiene 3 meses y no se mueve mucho. No, y lo que tiene es una discapacidad y la mamá, claro, no se ha dado cuenta.
Porque
nosotros tratamos de salir y visitar, hacer un rastreo de toda la zona, pero claro, no nos dan los voluntarios, digamos, ¿no?
Claro.
Porque hay mucha demanda.
Claro, monseñor, son todas cuestiones muy valiosas, pero es como que, como usted decía al principio, siento que se van poniendo como pequeños parches que son necesarios, que hay que paliar el sufrimiento urgente, pero a largo plazo, ¿cómo los gobiernos tendrían que trabajar para lograr mejorar estas cifras? Que no solo crecieron, sino que se mantienen en el tiempo, porque año a año va saliendo este informe y cada vez es más terrible.
Sí, el tema es que, bueno, en un momento cuando el diálogo argentino, allá en el año 2000, desde el episcopado, con un delegado de los obispos y distintos credos religiosos e instituciones, incluso del Estado, se armó un proyecto grande, que fueron la reforma jurídica, la reforma política, la reforma educativa, la reforma de salud, pero no se pudo implementar, porque después vinieron, no sé, en 7 días cinco presidentes, y no se pudo implementar, pero ahí se había pergeñado una política de Estado preparadas para aplicar. No hubo voluntad política ni a lo mejor peso político para hacerlo en ese momento, porque el que subió tenía el 20 y pico%. Entonces no tenía un peso político para poder realizarla, sino que también tenía a lo mejor que paliar cosas inmediatas. Pero yo creo que estamos en una democracia en la cual no pueden ser que no tengamos políticas de Estado y que pasen los gobiernos y que sigamos parchando, ¿no es cierto? Poniendo parches o tomando soluciones de coyuntura. La solución de coyuntura es para lo inmediato, pero también hay que pergeñar lo mediato y
claro,
también lo remoto, como es este desarrollo sustentable que necesitamos para nuestros jóvenes. Porque esto estamos apostando a una niñez con deficiencia alimentaria y estamos empeñando el futuro.
Realmente.
Esto no es sustentable. Esto es deteriorar el sistema. Después, en un futuro tendremos que tener mucho más recursos en salud, porque vamos a tener chicos realmente con problemas de aprendizaje o lo que fuere, y además chicos con la cabeza quemada por el tema de las adicciones también, que claro, es otro tema que usted me preguntaba, ¿qué ve la pastoral social? Nosotros nos hemos reunido con todos los delegados nacionales de las pastorales y el primer tema que sale es la drogadependencia, el consumo. Entonces, esto a nosotros nos preocupa, ¿no? Es un tema que estamos trabajando, pero que es un tema pendiente, porque acá el consumo cada vez es mayor.
Monseñor, un mensaje final, una reflexión final. Nos van llegando muchos mensajes con mucha tristeza y mucho pesar por esta realidad.
Hace poquito fue San José Obrero y San José fue un hombre que le tocaron varias cosas difíciles en la vida, sorpresas, cambio de planes, dificultades. Esto lo decía ayer justamente en la Acción Católica cuando celebramos el Día del Trabajo.
Del Trabajador.
¿No? Del Trabajador, y yo ponía un poco el modelo, bueno, de San José Obrero, como este hombre que tiene que asumir distintas circunstancias difíciles y sorpresivas en la vida, ¿no? Y sin embargo, él le pone el hombro a Dios, él también le pone el hombro a Dios. Es decir, y sobre todo un rasgo de San José es la confianza, ¿no? San José confía plenamente en Dios y se arremanga, las dos cosas. Él pone toda su confianza en Dios y se arremanga, trabaja. No crean que un artesano en la época de San José era que todos los días te trajeran para hacer una mesa nueva, una silla nueva. No, era para arreglar un yugo, ponerle, calzar una rueda de un carro, y eso eran los trabajos, y cortar la viga, y cantear una viga, y cortar el árbol y traerlo, y cantear la viga para hacer un yugo. Eran cosas muy rudas y pagadas a veces con una docena de huevos, ¿entiende? Con un intercambio, con un trueque.
Sí, sí.
Porque eran sociedades, eran muy pobres. Además vivían en clanes juntos, había una olla común, pobre y común para todos. O sea que San José vivía con otras familias también, hermanos de María, hermanos de José, cuñados. Por eso en el Evangelio se habla mucho de las hermanas y los hermanos de Jesús, porque por lo general vivían en
un clan. Comunidad, claro.
Comunidad. Entonces yo creo que San José es modelo de esperanza, ¿no? Pese a que las cosas, y fue un hombre que tuvo que andar a los saltos, los que están escuchando Radio María sí, conocen la historia de San José, pues yo no la repito, pero bueno, sí, un hombre sí, que le puso el hombro a Dios y confió plenamente, aunque no lo veía todo claro,
Bueno,
pero puso su ingenio, puso su trabajo, y también puso su deseo de ayudar a los demás, del bien común, y esto es muy importante hoy. Recuerda que nos tenemos que hacer cargo del bien común todos. Y de los pobres, como dice Francisco, nos tenemos que hacer cargo todos. Y eso es importante. Lo primero es tomar conciencia. Porque siempre lo que tratamos de hacer es poner un epíteto y decir, no, porque estos son vagos, no trabajan. Más que el epíteto, hay que ver qué puede hacer cada uno y cuál fue su historia. Por eso creo que como hemos dicho, hoy no solo hay que incluir, sino integrar. Integrar es ver la persona y su entorno, sus circunstancias, su situación, su historia. Porque si no lo vemos así, nos podemos equivocar muy profundamente, ¿no?